Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, iniciamos la segunda media hora del noticiero del mediodía de Radio Martí en esta emisión que corresponde al miércoles 8 de febrero de este año 2023. En esta segunda media hora vamos a conocer las declaraciones del senador cubano-americano Marco Rubio con respecto a la huelga de hambre y sed que está llevando a cabo el artista Luis Manuel Otero Alcántara. Tendremos también informaciones y opiniones que nos llegan desde la isla sobre el fallecimiento de niños en un hospital de La Habana. Tomás Cardoso estará con nosotros, nos estará adelantando lo que tiene Cuba al día y por supuesto que Pepe Lacayo ampliará en las noticias de los deportes. El equipo que continúa acompañándoles, bueno, pues Juan Pendas en el sonido, Elena Rodríguez en la producción, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez en la sala de redacción y en los micrófonos.
Alfredo Jacomino.
Y Ariane González. Iniciamos ya con noticias que tienen que ver con Cuba.
El senador cubano-americano Marco Rubio declaró que en medio de su huelga de hambre y sed es vital tener prueba de vida de Luis Manuel Otero Alcántara, el artista y prisionero de conciencia recluido en la prisión de Guanahay en La Habana.
Por medio de Twitter, Rubio afirmó que la resiliencia, valentía y lucha por la defensa de los derechos humanos que lideran los presos políticos y de conciencia en Cuba no es en vano.
Otero Alcántara, líder del movimiento San Isidro, se declaró en huelga de hambre hace más de una semana. Amnistía Internacional lo considera un prisionero de conciencia y ha exigido en reiteradas ocasiones su libertad inmediata.
Y activistas y un médico desde Cuba están advirtiendo sobre la nota oficial debido al fallecimiento de niños en un hospital de La Habana que no refleja la realidad que enfrenta el sistema de salud en la isla. Ibe Pacheco ofrece el reporte.
A través de un comunicado, el Ministerio de Salud Pública de Cuba, MINSAP, reconoció el lunes que la muerte en enero de varios recién nacidos en el Hospital Hijas de Galicia en el municipio 10 de Octubre en La Habana se debió a violaciones en las medidas higiénicas del centro, pero también a que el hospital no contaba con los recursos materiales suficientes para los procesos de atención a los bebés. Sobre lo informado por las autoridades de salud de Cuba, desde el doctor opositor Eduardo Cardet dijo a Radio Martí.
Todo se debe al deterioro marcado del sistema de salud. Una gran parte de esos niños que fallecieron lamentablemente y tenían signos de sepsis, lo cual demuestra una vez más que las condiciones previas al parto, durante el mismo y por supuesto después fueron muy, muy difíciles, muy desventajosas y al no poder contar con recursos diagnósticos y de tratamiento eficaces, por supuesto que fallecieron.
La información del MINSAP precisa que el número total de neonatos fallecidos ascendió a 10. Aclara que inicialmente se habían reportado 8, pero que 2 murieron días después.
Lo difícil de todo esto es que, bueno, las medidas que se toman no están dirigidas a resolver todos los problemas que dieron lugar a esto. Solo hablan de medidas puramente administrativas, una cuestión efectista, y eso es muy grave.
En referencia a la nota de las autoridades de salud de Cuba, el activista y comunicador Boris González Arenas, desde La Habana, dijo a Radio Martí que no refleja la realidad de los centros hospitalarios cubanos.
Llamarle violación de los procedimientos sanitarios, o sea, esto da una idea de que una persona sin querer tocó afuera del salón estéril y entró sin lavarse las manos. No, los hospitales hoy son baños hediondos, personas que entran al hospital sanos y salen con sarna.
Sin embargo, el activista señala que les sorprendió la noticia dada por el MINSAP.
Quizá ellos quisieron anticipar el escándalo en las redes sociales.
Según el MINSAP, los 10 niños fallecidos en el hospital Hijas de Galicia eran prematuros y tenían problemas de peso.
Habla de la situación alimenticia que estamos pasando.
Lo terrible de esto es que todavía no haya médicos que digan, miren, eso del hospital tal es tal cosa y tal cosa. ¿Cómo tú puedes ser médico y saber lo que está pasando y seguir como si tal cosa?
Radio Martí ha intentado comunicarse con el Hospital Hijas de Galicia en La Habana en varias ocasiones y hasta el momento no hemos obtenido respuesta. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Una presa política enferma en prisión aún no recibe atención especializada. Yolanda Huerga tiene esta denuncia.
Jacqueline Castillo García es una de las 64 mujeres que siguen encarceladas en Cuba por participar en las protestas del 11 y 12 de julio de 2021, de acuerdo a los registros del grupo Justicia 11J. A la presa política de 51 años, recluida en la cárcel de mujeres de Occidente del Guatao en La Habana, la queja un dolor de cabeza constante desde hace más de 20 días y aún desconoce las causas de su dolencia.
Se encuentra enferma ahora, se ha puesto demasiado flaquita, entonces le unos dolores fuertes que le están dando en la cabeza.
Denunció su hermano Francisco Castillo.
Entonces le están dando un cuartico de amitriptilina porque dice que eso no da alivio.
El médico de la prisión le indicó varios análisis para determinar el origen de su padecimiento, pero las autoridades penitenciarias no han conducido a Castillo García al Hospital Clínico Quirúrgico Joaquín Albarrán, donde deben practicarle los estudios clínicos.
No han hecho nada de lo que le dijeron que le iba a hacer, ningún análisis.
Castillo García fue condenada por el Tribunal Provincial de La Habana a 11 años de prisión por el delito de sedición, luego de que saliera a las calles a pedir libertad en la barriada donde reside La Guinera.
Tiene un niño de 15 años que es que yo y mi hermana nos estamos haciendo cargo aquí, y el otro hijo de ella que se encuentra preso.
El impacto sobre la familia de la prisión de una mujer es mayor que cuando un hombre pierde su libertad, según ha constatado una investigación del Centro WOLA, Washington Office of Latin America. El estudio concluye que en el caso de las mujeres es mucho más probable que sus hijos estén en la cárcel o vayan a vivir con otros familiares, a veces separando a los hermanos, que sean institucionalizados o terminen sin hogar. En septiembre de 2022, un grupo de organizaciones de defensa de los derechos de la mujer firmaron una carta pública en la que exigieron al Tribunal Supremo de Cuba la liberación inmediata por razones humanitarias y de extrema vulnerabilidad, no solo de las presas políticas con problemas de salud, sino de todas las encarceladas por razones políticas. Hasta el momento no han obtenido respuesta. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El tema lo indica, 12:37, y ya está con nosotros aquí para adelantarnos qué tienes hoy en Cuba al Día, Tomás Cardoso.
Buenas tardes, Ariane, buenas tardes, Alfredo. Uh-huh. Estamos trabajando el tema del hostigamiento contra otra familia de presos del 11J. Se trata del caso de Norabel Herrera. Norabel Herrera es la madre del preso del 11J de La Guinera, Yurín Rogelio Méndez Herrera, uh-huh, que está cumpliendo prisión en el Combinado del Este. Mañana, tras 45 días, le corresponde su visita. La perversidad de los que dirigen Cuba es increíble. Ayer, en los preparativos de ella para gestionar en la calle la java y los pocos alimentos, claro, que puede mal, fue citada telefónicamente por un teniente de la policía a la unidad del Capri a partir de hoy a la 1:00 p.m. Ella le dijo que era inapropiada la cita, uh-huh, a esta hora porque está en los preparativos de la víspera, la visita, claro, suya. El oficial, este teniente, le ha dicho, si no estás hoy miércoles a la 1:00 p.m. en la unidad de la policía del Capri, no habrá visita mañana para tu hijo. Entonces, vamos a estar dando seguimiento en progreso en el, uh-huh, programa, a ver qué pasa con esta madre. También de última hora tenemos el caso de Roberto Ceballos Sánchez. Roberto Ceballos Sánchez es un activista de derechos humanos en Ciudad de Ávila. Lleva 2 meses preso porque explotó en las cercanías de su casa ante los apagones, el desabastecimiento, en fin. Y cuestionó el liderazgo y la figura del gobernante cubano Miguel Díaz-Canel. Se lo llevaron preso y hasta ayer llevaba 2 meses incomunicado en la prisión provincial de Canalete en Ciudad Ávila. Lo soltaron bajo fianza y enfrenta ahora un juicio por el delito de desacato a la figura de Miguel Díaz-Canel. Lamentablemente así están las cosas en Cuba, vamos a estar hablando de esto, así como de la situación del desabastecimiento que continúa.
Desgraciadamente, así que ya sabe usted, como siempre, a las 2 de la tarde, no se lo pierda. Gracias, Tomás.
Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Vamos a analizar el tema Venezuela. Vamos a analizar por qué Venezuela se ha convertido en un tema importante para los Estados Unidos.
Venezuela, hoy. Lunes, miércoles y viernes a la 1:30 de la tarde y a las 8 de la noche por las ondas de Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
Son las 12:40 minutos del mediodía. Continuamos con más noticias. El mes de enero reportó más solicitudes de asilo en México que el mismo periodo de 2022 y 2021 de manera combinada, mientras miles de inmigrantes que están varados esperan las tramitaciones de sus procesos para ingresar hacia los Estados Unidos. Luis Guardia tiene este informe.
Tras la implementación de la nueva política migratoria por Estados Unidos, ha aumentado de manera significativa el número de personas solicitando refugio en México. Según datos de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, 12.863 solicitudes fueron recibidas en enero, un 220.5% que en igual periodo de 2022 y casi el doble de las registradas en el primer mes de 2021. Por nacionalidades, Haití con 4.305 solicitudes encabeza la lista, seguida de Honduras y Venezuela. En cuarto puesto están los cubanos, con 8.702 solicitudes presentadas. Hasta el cierre de noviembre del pasado año, 17.487 migrantes cubanos habían solicitado asilo en ese país, más del doble de todo el 2021.
A partir del día 5, cubanos, nicaragüenses, venezolanos y haitianos que vinieron acá a la frontera, los miramos para atrás. Y estamos aquí esperando que nos dieran un permiso para refugio aquí en México en 60 días.
Quienes son rechazados en la frontera estadounidense obtienen un permiso de permanencia en México a la espera de poder encaminar su caso. Otros deben regresar a un puerto de entrada mexicano para iniciar formalmente la solicitud. Según despachos de prensa, más de 3.000 cubanos estarían varados en Tapachula, en el sureño estado de Chiapas, a la espera del progreso de sus solicitudes. El cambio de protocolo migratorio se produce tras el aumento exponencial de migrantes por la frontera México-estadounidense. Según cifras publicadas por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, entre el año fiscal 2022 y los tres primeros meses del 2023, es decir, de octubre a diciembre, poco menos de 1 millón de personas de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití ingresaron a Estados Unidos por vía terrestre. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, llama a un diálogo con la oposición tras aceptar la derrota en las urnas de su proyecto de reformas. Giselle Jácome reporta desde Quito.
Después de un largo silencio al finalizar los comicios del 5 de febrero, el presidente Guillermo Lasso, que tiene una aceptación del 17% según últimos sondeos, y ante la respuesta negativa de los ciudadanos a las 8 preguntas de la consulta popular que planteó, se presentó en cadena nacional para señalar que acepta los resultados.
Acepto que la mayoría no esté de acuerdo, que esos temas se resuelven con las herramientas puestas a consideración en el referéndum.
El primer mandatario también llamó a un diálogo consensuado a todos los actores políticos.
Debemos darnos un debate amplio y serio, sin dogmas ni ideologías, acerca de cómo enfrentar la amenaza que hoy representa el narcotráfico y sus vínculos con sectores de la política.
Por su parte, el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, señaló que es importante trabajar en soluciones, sobre todo en el tema de seguridad, en lo que queda de la presidencia de Guillermo Lasso.
Nos quedan 2 años de gobierno, tenemos que tomar soluciones, hay un eje muy claro en materia de seguridad que tiene que ser combatido. Hoy nuestra obligación es seguir en la búsqueda de soluciones para los 18 millones de ecuatorianos.
En tanto, el expresidente Rafael Correa, a través de su cuenta en Twitter, escribió textualmente: un gran acuerdo nacional pasa por adelantar las elecciones e insinuó que el presidente Guillermo Lasso debería ser removido constitucionalmente. Sobre el tema, la presidenta del Partido Revolución Ciudadana y prefecta electa del Guayas, Marcela Aguiñaga, mencionó.
Mire, es un planteamiento que él ha hecho, no es una decisión todavía que hemos tomado. Para el expresidente Correa, los indicadores de violencia, de inseguridad, lo que dice es, no hay el modelo de gobierno que nos diga que eso va a cambiar. Lo que está diciendo Correa es, no da más.
Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Cientos de manifestantes colombianos intentaron irrumpir en la sede del Congreso Nacional en Bogotá. La AFP tiene los detalles.
Unas 500 personas pertenecientes a un sindicato de profesores trataron de ingresar a las instalaciones sin éxito para exigir mejoras en el sistema de salud.
Mejor atención, que las citas médicas no las den a tiempo, que las cirugías de alta complejidad también no las atiendan a tiempo.
La protesta se calmó rápidamente y tomó un aire festivo con música y cánticos. Los manifestantes que dijeron llegar a la capital desde el departamento de Cauca negaron haber intentado ingresar al inmueble y denominaron la acción como una ocupación pacífica del espacio que pretenden extender durante varios días.
Hemos venido a Bogotá porque nos obligó las circunstancias del incumplimiento de los acuerdos pactados en diferentes gobiernos desde 2016.
Más temprano, los manifestantes habían llegado hasta el último filtro de seguridad, algunos con palos, pero fueron detenidos por policías y miembros del escuadrón antimotines. Al caer la noche, decenas se preparaban para dormir en carpas instaladas entre las columnas de la fachada del edificio. El martes, el Congreso sesionó de manera extraordinaria para discutir las reformas que impulsa el gobierno de Gustavo Petro. Una de ellas, criticada fuertemente por la oposición, pretende reducir la participación privada en los servicios de salud. El viernes, Petro llamó a los colombianos a salir a las plazas públicas el 14 de febrero para apoyar la aprobación de sus propuestas.
El autor Mario Vargas Llosa se encuentra en París, donde el jueves tendrá la recepción de ingreso en la Academia Francesa, acompañado por su exmujer Patricia Llosa Urquidi y sus hijos.
Vargas Llosa, de 86 años, se convertirá en el primer escritor en español en ingresar a la Academia Francesa, la centenaria institución encargada de velar por la lengua de Molière.
La bienvenida pública tendrá forma de ceremonia solemne en el anfiteatro del Instituto Francés ante un reducido público, en el que se encontrará el rey emérito español Juan Carlos I y su hija la infanta Cristina, invitados por el propio Vargas Llosa.
Irán reveló una base subterránea de la Fuerza Aérea que sería la primera de su tipo lo suficientemente grande como para albergar aviones de combate, según la información oficial. La AFP tiene los detalles.
Esta es la primera base subterránea de Irán para aviones caza. El ejército iraní la dio a conocer el martes y explicó que tiene la capacidad de resistir a posibles bombardeos estadounidenses. La agencia oficial IRNA y otros medios difundieron imágenes y videos del lugar, en las que se ve al jefe del Estado Mayor, el general Mohammad Bagheri, y el comandante del ejército Abdorahim Mousavi. IRNA afirmó que la base Eagle 44 del Ejército del Aire tiene la capacidad de albergar todos los modelos de aviones caza y de bombarderos, así como drones. Precisó que es una de las numerosas bases aéreas tácticas subterráneas construidas en distintas regiones del país a lo largo de los últimos años. No se dio ninguna indicación sobre la localización del lugar, pero la televisión estatal informó que se encontraba a varios cientos de metros de profundidad en las montañas para poder resistir a las bombas de Estados Unidos.
Damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Monterrey, al menos 14 cuerpos presuntamente de migrantes fueron hallados en un río en el estado mexicano de Nuevo León tras volcarse el vehículo en el que viajaban, informaron las autoridades.
La Haya, la Fiscalía de Países Bajos, dijo que hay indicios de que el presidente ruso Vladimir Putin ordenó enviar a las fuerzas prorrusas en el este de Ucrania el sistema de defensa antiaérea Bulk, cuyo misil estaría detrás del derribo de un avión de pasajeros en el 2014.
Kinshasa. Al menos 3 personas murieron en la República Democrática del Congo en enfrentamientos desatados después de que manifestantes atacaran un convoy de la misión de la ONU en ese país.
Tokio. Varias naciones del Pacífico dijeron que los datos proporcionados por Japón son insuficientes para evaluar los efectos que el vertido de agua tratada de la central nuclear de Fukushima puede tener sobre dicho océano.
Luanda. El rey de España, Felipe Felipe VI animó al gobierno de Angola a aprovechar el conocimiento, la capacidad y la tecnología que aportan las empresas españolas para relanzar su crecimiento y el desarrollo económico y social.
Ciudad del Vaticano, el Papa Francisco reiteró en la audiencia general de los miércoles su llamamiento a detener el envío de armas a Sudán del Sur para no aumentar la guerra.
El Pepe.
Y ya está con nosotros Pepe Lacayo con noticias de los deportes, alegres y tristes.
Alegres y tristes. Mira, hay, imagínate que una emisora que transmite hacia Cuba, y me gustaría hablar más de la Serie del Caribe, pero ¿sabes qué? Cuba está perdiendo contra Panamá 9-4 en el noveno inning. O sea que Cuba va a terminar, le faltan 3 outs para que termine este torneo con una victoria y 6 derrotas. Y esa victoria fue en extra innings, a duras penas, uh-huh, contra Curazao. ¿Ok?
Wow.
Okay.
Increíble,
para que ustedes vean. ¿No? Está a punto. Y no, y con una diferencia de menos 25 carreras. O sea, uh-huh, que le anotaron 25 carreras más de las cuales ellas anotaron.
Wow.
Entonces, esto significa que México ya está en las semifinales, uh-huh, pase lo que pase. Colombia con promedio de 4-2 está a punto de clasificar. Venezuela con 4-2 a punto de clasificar. Vamos a ver si Dominicana o Puerto Rico se van a colar en las semifinales. Cuba, Curazao y Panamá están fuera. Uh-huh. ¿Okay? Y Cuba en el último lugar, en el frío sótano de los 8 participantes, con una victoria y 6 derrotas.
¿Quién lo diría, eh?
Sí, señor.
¿Quién lo diría?
Como ha de caer.
Si le dicen eso a los cubanos hace 40 años atrás, no se lo creen.
Hace 20 años tampoco se lo creerían. Hace 20 años. Cuba era una potencia mundial en béisbol. Y
sí,
ahora ni siquiera puede competir con Curazao. ¿Okay? Para que ustedes vean cómo va la cosa. Panamá se ha convertido en una potencia. Colombia es el actual campeón de la Serie del Caribe.
Sí, señor.
¿Okay? Y ahora está a punto de clasificar a la semifinal por segundo año consecutivo. Para que ustedes vean. Y en Colombia, vamos a ser sinceros, el fútbol, el 90% de Colombia es aficionado al fútbol.
Al fútbol, sí es.
Un poquito al tenis, un poquito al ciclismo, un poquito al béisbol, pero el fútbol
es el rey.
Es el rey en Colombia. Así que, bueno, esa es la Serie del Caribe. Segundo, que es la noticia principal en el mundo del deporte, en el panorama internacional, LeBron James se convirtió esta madrugada en el máximo anotador en la historia del baloncesto profesional de la NBA, 38.387 puntos, pasándole por encima a nada más y nada menos que Kareem Abdul-Jabbar. Fue en Los Ángeles, lo cual, por supuesto, le conviene a los Lakers. El único problema es que, una vez más, los Lakers perdieron el partido porque el enfoque principal es LeBron James, como el fin de semana pasado, como la semana antepasada, y los Lakers pierden y están fuera del panorama de la postemporada. Y aunque aún falta mucho para que arranquen los playoffs, de cualquier manera, el enfoque de un equipo no puede ser un jugador.
Claro.
¿Okay? Como dice el dicho.
Es que es un equipo, precisamente.
El nombre al frente de la camiseta es más importante que el nombre detrás de la camiseta. ¿Okay? Uh-huh. Y los Lakers llevamos 2 meses hablando de LeBron James,
señor,
y los Lakers pierden todo el tiempo. Imagínate tú.
Increíble.
En este momento, los Lakers, 25 victorias y 30 derrotas, ni siquiera están en el play-in, o sea, el repechaje, para ir al playoff. Ni siquiera.
Bueno.
Están detrás del panorama. Así que bueno, vamos a hablar de eso más tarde con Juan Pendaz y con Alex Rodríguez, el bueno, A-Rod, en Al Duro y Sin Guantes, que son los dos enciclopedias en el baloncesto de la NBA. Y hablemos. Vamos a ver si los Lakers ahora, que ya la distracción de LeBron James ya por lo menos cesó, pueden ganar el jueves contra los Bucks de Milwaukee. Tremendo equipo que les toca en casa el jueves por la noche. Y otra cosa, vamos a ver si LeBron James juega ese partido, porque a lo mejor está muy cansado de la victoria, de la derrota de esta madrugada. Pero sí, vamos a ser sinceros, 38.387, un récord de Kareem Abdul-Jabbar, 38 años duró este récord como uh-huh, máximo anotador en el baloncesto de la NBA. Noticia gigantesca en el mundo del fútbol ayer. El requete favorito para avanzar a la final del mundialito de la FIFA, el Mundial de Clubes. El equipo brasileño Flamengo perdió contra el Al Hilal de Arabia Saudita 3-2 y se coló en la final. Ya de por sí era sorpresa que había derrotado al Casablanca. Ahora derrota al Flamengo de Brasil y está esperando a ver quién va a ser el contrincante, porque a las 2 p.m. hora de Cuba arranca el partido Real Madrid contra el Al Ahly de Egipto. ¿Tú te imaginas una final internacional de un torneo de la FIFA con un equipo egipcio y otro de Arabia Saudita? Haber tenido ahí al Real Madrid, bueno, y al Flamengo.
Bueno, nunca se sabe. Mira lo que pasó en Australia.
Mira, ¿te acuerdas que Arabia Saudita le había ganado a Argentina en el Mundial?
Sí, sí. Sí.
Bueno, y ahora se cuela en la final del Mundial de Clubes.
Para que veas.
Mira cómo está cambiando.
Nunca dejarás de sorprenderte, Pepe.
Cómo está cambiando. Ahora, yo, la UEFA estaba esperando, estaba rezando por una final Real Madrid-Flamenco, pero ahora le ha caído ya un paracaídas. Y cuidado, le caen dos, porque el Real Madrid va con 7 suplentes en el partido de hoy.
No lleva lo fuerte.
Pero los suplentes del Real Madrid son tremendos jugadores también. Sí. O sea, no son jugadores de segundo.
Los escogen.
Es más, por lo menos en papel, los suplentes del Real Madrid los reconozco. Yo no conozco los titulares del Al Ahly o de Al Hilal, ninguno de esos. Si tú lees la lista, tú dices, ¿pero estos quiénes son? Pero lo del Real Madrid, los suplentes son jugadores de primera categoría. Uh-huh. Bueno, más tarde en la serie del Caribe, Venezuela contra Colombia, para ver quién avanza como favorito, Puerto Rico versus México. Puerto Rico todavía está con vida. Curazao contra Dominicana. Los dominicanos perdieron contra Colombia y se ven obligados a ganar. ¿Tú te imaginas que Dominicana también esté sufriendo más de la cuenta por clasificar a una semifinal de béisbol?
Así
me tocaron
es.
La campana.
Sí, así es.
Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo. Noticias.
Radio Martín.
Radio Martín.
Y nos vamos al mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
En las redes sociales se ha estado comentando sobre la transmisión subtitulada aquí en Estados Unidos de la ceremonia de entrega de los premios Grammy el domingo durante la presentación de Bad Bunny, que mientras cantaba en español, los subtítulos de la pantalla incluían la frase Singing in Non-English, que traduce cantando en un idioma distinto al inglés. Como todo en las redes sociales, algunos han criticado a la cadena CBS y a los organizadores del Grammy, argumentando que se debió contratar a una empresa bilingüe que generara los subtítulos durante la ceremonia. Otros no le han dado mayor importancia al hecho. Bad Bunny ganó el premio a Mejor Álbum de Música Urbana por Un Verano Sin Ti. Al agradecer el galardón, en la pantalla apareció nuevamente la referencia a que se estaba hablando en un idioma distinto al inglés. Dan Reed, director del documental de 2019 Leaving Neverland, que trata sobre abusos sexuales presuntamente cometidos por Michael Jackson, dijo que la nueva película biográfica sobre el cantante glorificará a alguien que abusó de menores de edad. La filmación de la nueva película biográfica sobre el rey del pop estará producida por Graham Keane, quien previamente produjo la película biográfica de Queen, Bohemian Rhapsody. Jafar Jackson, sobrino de Michael Jackson e hijo de Jermaine Jackson, hará el papel de Michael en la película de los estudios Lionsgate. Desde los estudios de La Voz de América, aquí en Washington, les habló Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
You've seen my childhood. I'm searching for the world that I come from. 'Cause I've been looking around in the lost and found of my heart.
A las 12:58 repasamos nuestros titulares. Plataformas feministas independientes confirman otros 2 feminicidios en Cuba.
El prisionero de conciencia Luis Manuel Otero Alcántara se declara en huelga de hambre y sed.
El gobierno cubano reconoce presencia de gripe aviar en el zoológico de La Habana.
El presidente de Estados Unidos Joe Biden llama a hacer de la inmigración una cuestión bipartidista.
La cifra de muertos por el terremoto en Turquía y Siria supera los 11.000 y a partir de las 3 de la tarde en nuestro próximo noticiero. La Red Femenina de Cuba exige un nuevo ordenamiento jurídico para evitar la violencia contra las mujeres también. Le han ordenado al gobierno de López Obrador revelar los nombres de los médicos enviados por La Habana a México. Así que de esto y mucho más, a las 3 de la tarde usted puede tener Más informaciones actualizadas y, como siempre, mantenga la sintonía con Radio Martí. Nuestros informativos y nuestros programas le llevan a usted toda la información veraz y oportuna a la isla de Cuba. Este equipo se retira. Recuerde mantener con nosotros siempre la sintonía en Radio Martí. Nosotros mañana regresamos nuevamente con más informaciones. Juan Pendaz en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y en los micrófonos,
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Gracias por su sintonía. Muy buenas tardes.